got it.
Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
Se buscan a los mejores, los 10 mejores perfiles de 11 sectores menores de 35 años y sobre todo en la capacidad que pueden tener para generar un impacto social transformador. Hablamos de la Nova 111 List, no sé si se pronuncia así exactamente, a los 111 jóvenes más brillantes y con mayor potencial en España. Se ha abierto la presentación de candidaturas y de ello vamos a hablar con Arancha Temprano, y es la Country Manager de Nova Talent España. Arancha, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Y tenemos a la mejor de los mejores, que es Leire Larracochea, que es la ganadora de la anterior edición, la de 2020-2021. Leire, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Arancha, ¿qué buscáis? Y luego también la segunda pregunta, ¿hay tantos?
Buenas preguntas. ¿Qué buscamos? Pues buscamos a los mejores. Buscamos a los 111 jóvenes entre 25 y 35 años, personas, ¿no?, con mayor talento en España. Este año, además, tenemos la novedad de que lanzamos también en paralelo una lista para buscar a los 111 estudiantes mejores del país.
Menores de 25 años.
Efectivamente, hablando de estudiantes menores de 25 años. Y buscamos perfiles muy redondos, gente con muy buenas competencias, soft skills, gente con capacidad de liderazgo, gente, bueno, pues con una sana ambición, como decimos nosotros, porque buscamos al final a los líderes del mañana, ¿no? Buscamos gente que haya tenido experiencia profesional relevante, gente con idiomas, que tenga inquietudes por hacer temas de voluntariado o impacto social. Esa parte es muy importante también dentro de la Nova 111. En fin, lo dicho, perfiles muy redondos, que sean los futuros líderes del mañana, y con el objetivo de, por una parte, yo creo que inspirar a la sociedad, algo que es súper chulo, y por otro, el ayudarles a acelerar su carrera profesional mucho más rápido, de manera que estén cuanto antes preparados para precisamente devolver a la sociedad todo lo que puedan y más, y para que sean los mejores líderes del mañana cuanto antes.
Son 11 sectores, los que son 10 por estos 11 sectores de todo tipo. Hay de energía, ingeniería, finanzas, real estate, banca, ciencias de la salud, etcétera, etcétera, para que se puedan presentar de todo tipo de perfiles.
Efectivamente, queremos que sea completamente abierto, que toda la sociedad nos ayude a encontrar los mejores, de eso se trata. Las nominaciones, además, para este año están ya abiertas. Nuestra página web es 111.novatalent.com y animamos a todo el mundo a que se autonomine si piensan que deben estar ahí, que cualquier madre orgullosa o padre pueda nominar a su hijo o a su hija si también tiene las capacidades para ello, a algún jefe que piense que en su equipo tiene un talento brutal, y lo dicho, ¿no?, nominaciones abiertas. Y lo que hablabas de sectores, 11 sectores diferentes, no quiero dejar de nombrar a los partners, a los sponsors, a las compañías que nos acompañan en este viaje, porque para nosotros son fundamentales. Muy brevemente las voy a comentar. Están con nosotros en la lista de profesionales de 25 a 35 años Naturgy, Novartis, Bain, Elie, Fiverr, Job and Talent, y adicionalmente también en la lista de estudiantes nos acompaña una empresa como Danone. Así que, lo dicho, candidaturas abiertas y deseando que todo el mundo aplique, que de eso se trata.
Félix, bájale los cascos al aire para que no escuche ahora la respuesta. ¿Por qué lo ganó ella?
Bueno, fijaos que es tremendo, porque al final buscar los 111 mejores de un target tan entre 25 y 35 años, yo creo que habrá como 60.000 jóvenes, ¿no? Entonces, estamos buscando a los 111 mejores, ¿no? Y dentro de esos 111, Leire es la mejor, ¿no? Antes hablaba de lo que buscábamos, de ese perfil redondo que buscamos en la Nova 111 List. Y está claro que Leire lo tiene, ¿no? Una experiencia profesional relevante, idiomas, esa inquietud por la parte social, que en su caso, ¿no?, se ve refrendada destacada, en que es cofundadora de Probono, ¿no? Esas uh-huh. soft skills, bueno, en fin, ¿qué voy a decir, no? Leire es uno de los perfiles más redondos dentro de la lista y por eso salió ganadora en esta última edición.
Bueno, Leire, ya baja un poquito.
Gracias por bajarme los cascos.
¿Qué ha supuesto ganar esto? Y no sé si tenéis que presentar una propuesta para conseguir el premio. Estás dentro de esa fundación, eres abogada, porque muchas veces a lo mejor se piensa que eso solo gana, pues yo que sé, un ingeniero aeroespacial. Y no, cuéntanos un poco cómo fue eso y qué te ha aportado conseguir el premio.
Pues mirad, ha supuesto muchísimo, ha supuesto sobre todo una red de contactos extraordinaria, el hablar con muchísimas personas súper preparadas, súper motivadas, con muchísima inquietud a todos los niveles, también social, que para mí es lo más bonito de todo esto, ¿no? Que hayáis puesto en valor, me ha gustado mucho lo que decías, Arantxa, la sana ambición de cambiar las cosas, ¿no? En nuestro uh-huh. caso, en la Fundación Pro Bono España, es cambiar las cosas en el tercer sector, en el mundo de las ONGs. Y bueno, pues evidentemente para una ONG, una fundación como la nuestra, la Fundación Pro Bono España, el tener también esa visibilidad, esa red de contactos, para mí esa plataforma pues de acompañamiento en la carrera, de gestión del tiempo, el tener un coach a mi disposición, sesiones de coaching grupal con muchos más integrantes de la One-Eleven, supone claramente el poder catapultar, proyectar mi carrera y seguir trabajando de la mejor manera posible en lo que hago, que, como decías, es abogacía social. Uh-huh. Bueno, hablamos de lo que quieras, de la Fundación Pro Bono España, de lo que hacemos
sí,
exactamente.
Pero para animar, a ver si se me entiende mal y no me tiras el vaso de agua. ¿Hay que ser un poquito bicho raro para presentarse a esta candidatura o puedes animar a cualquier joven que tenga esas inquietudes y que tenga una preparación como, iba a decir, sí tienen muchos de los jóvenes ahora que luego a lo mejor tienen que emigrar, tienen que irse, pero que tienen esa preparación, o ¿se les puede animar o hay que ser demasiado especial?
No, para nada. Yo no me considero especial y desde luego esto está abierto a cualquier persona, pero con un mínimo de ambición, con muchísima preparación. En España hay muchísimas personas extremadamente cualificadas y lo que es extraordinario también de Nova es que de alguna manera contribuís a evitar la fuga de talentos, que me consta, Ramón.
Pues apuntaba.
Exactamente. Bueno, tanto él como yo tuvimos la suerte de ser Fulbrighters, tuvimos una beca extraordinaria hace años que nos llevó a estudiar a Estados Unidos y que afortunadamente también por la red de Fulbright, entre otras razones, pues nos anima a volver, ¿no? Con la preparación que nos ha dado esa experiencia. Y Nova lo que consigue es que nos quedemos aquí para poner a disposición de nuestro país, de nuestras empresas, ONGs, allá donde trabajemos, el talento, la preparación y la red de contactos que hemos uh-huh. conseguido obtener a lo largo de todos estos años. Entonces, no, para nadie hay que ser bicho raro, lo que hay que ser es una persona de verdad con ganas, con capacidad de conciliar, porque hablábamos también de esto Arantxa y yo, ¿no? Muchos de nosotros también tenemos una familia y evidentemente Nova lo que hace es darte las herramientas para que en tu día a día como profesional y a nivel personal puedas sacar el máximo partido posible a tus uh-huh. herramientas y brillar pues en la medida de lo posible a todos los niveles.
Uh-huh. Arantxa sentía, porque además lo preguntaba un poco sabiendo que el año pasado ya fueron pues casi o más de 1.600 las candidaturas que se presentaron, o sea que sí hay muchos de esos jóvenes y que además vosotros en Nova tenéis esa experiencia de captar el talento.
Uh-huh. Totalmente. Aquí en España tenemos muchísimo talento, es una realidad. La dificultad quizá está en el mercado, en que no tenemos un tejido industrial lo suficientemente fuerte como para absorber ese talento, ni tampoco a nivel tecnológico. Pero lo que decía Leire, ¿no? Con el trabajo de todos, yo creo que necesitamos revertir esa situación, necesitamos que el talento se exponga, salga a la luz. Y con la nueva One-Eleven List es parte de lo que queremos conseguir, ¿no? Que todos nos involucremos para buscar, para detectar ese talento y ayudarles, pues lo dicho, ¿no? A que se queden aquí, a desarrollar su carrera de una manera mucho más rápido. Aparte de reconocimiento después de ser ganadores de esta lista, como ha comentado Leire. Para nosotros es muy, muy importante darles herramientas de desarrollo, de networking, ¿no? Al final, lo dicho, queremos que estén preparados cuanto antes para ayudar al país, que de eso se trata, ¿no? Pero talento tenemos y mucho.
Claro, por eso, que no es solo el premio y está, sino que hay, como decía Leire, un acompañamiento, ese coaching, etcétera, etcétera, para que se puedan desarrollar más. Y cuéntanos qué es Pro Bono, que antes lo apuntabas, qué es la fundación.
Pues mirad, la Fundación Pro Bono España es una fundación que pretende promover y desarrollar la cultura Pro Bono España. El Pro Bono es el asesoramiento jurídico gratuito para colectivos desfavorecidos, ONGs o personas físicas. En la Fundación Pro Bono España solo trabajamos para organizaciones sociales, pero lo que hacemos básicamente es servir de cauce, de vehículo de intermediación entre las ONGs, las organizaciones sociales que tienen necesidad de apoyo jurídico, pero que no tienen recursos, medios, abogados en plantilla para dar respuesta a esas necesidades legales, con los profesionales del derecho, ¿no? Abogados, despachos de abogados, tenemos 39 en la fundación, estudiantes también, ¿no? Clínicas jurídicas universitarias que quieren poner a disposición del tercer sector su conocimiento, su herramienta profesional de manera gratuita y altruista. Entonces, ponemos en contacto a esos dos mundos y, además, lo que hacemos es sensibilizar en pro bono, ¿no? Muchas veces, incluso ahora, igual, este concepto no se conoce, es un concepto, bueno, viene del latín para el bien público. Y en España, pues la cultura pro bono no tiene mucho arraigo, con lo cual lo que estamos intentando es formar en pro bono y, sobre todo, que las entidades sin ánimo de lucro sepan que tienen acceso a este servicio, ¿no? Llegar a todos los rincones, ampliar horizontes para que, de verdad, este servicio pueda tener impacto allá donde más se necesita.
Arantxa, has comentado antes que se me ha olvidado. La novedad es que pueden presentarse estudiantes hasta 25 años. Se busca, evidentemente, a lo mejor la preparación no puede ser la misma, pero en líneas generales, ¿qué tiene que tener un estudiante para presentarse también a estas candidaturas?
Pues igualmente buscamos perfiles muy redondos, esas competencias que te comentaba antes, capacidad de liderazgo, curiosidad, querer cambiar las cosas de una manera sana, ¿no? Porque aunque sean más jóvenes, esas ganas, ¿no? de hacerlo se tienen, un background académico interesante, esa parte de experiencia también a la hora de haber participado en algún tipo de voluntariado, de acción social, también le damos muchísima relevancia, ¿no? Y esos perfiles, ¿no? Esa sana ambición por hacer cosas diferentes. Lo único que cambia es el background a nivel, ¿no? de experiencia profesional que pedíamos en la nueva 111 de 25-35 años, ¿no? Pero en definitiva el mismo tipo de perfil detrás de todo ello.
¿Animarías tú a que se presentaran?
Sin duda. Animaría, por supuesto, a todo el mundo a presentaros. Yo en mi caso creí que no tenía tiempo, le estaba comentando a Arantxa, lo dejé para el último día, tenéis ahora mismo creo que 2 meses para presentar vuestras solicitudes y creo que esta es una plataforma extraordinaria que os va a dar muchísimos recursos, muchísimos contactos, muchísimo acompañamiento en vuestra carrera y desde luego nos tenéis a todos los 111 de este año a vuestra disposición para responder a
Porque
las dudas.
Que si os implicáis un poco luego también en el proceso de otras ediciones o ayudar o...
Sí, pues mirad, justo ayer me invitaron a formar parte del jurado de este año para pues tratar de seguir identificando talento y además evidentemente tratamos de hablar con las personas que se están planteando el enviar su solicitud, hablamos y explicamos todo esto que os estamos explicando para animar y sobre todo tratar de ayudar.
111novatalent.com. Ahí pueden presentar sus candidaturas. Leire Larracoetxea y Arantxa Temprano, muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 3004 y en finicens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
A los que queréis venir a un pueblo,
quítate la prisa, que lo de la ciudad vení con mucha prisa.
Mira la cara y saluda a la gente.
Y con leña y una chimenea, ya pueden venir de invierno.
Ellos te lo quieren poner fácil, nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras, que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como enviar y recibir paquetería, adquirir productos postales o pagar recibos y tributos. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
¿Quieres aprender a invertir en bolsa con verdaderos inversores profesionales? Descubre el Máster Online de Mercados Financieros de INTEFI, la única escuela de negocios que apuesta por una formación práctica. Tu mejor inversión eres tú mismo. No la dejes escapar. Entra en INTEFI.com y aprende a tu ritmo cómo invertir en los mercados. INTEFI, la escuela de negocios de los inversores inteligentes.
Econofakes, las 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida. Este es el último libro del economista Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, y ya ha publicado pues muchos libros, algunos de ellos en grandes pues volúmenes de venta, vamos a decir. En este de repasa 10, como dice, he comentado antes, 10 grandes mentiras económicas que van desde la primera, que nos dice que el problema básico de la economía es la escasez, hasta que, por ejemplo, que los salarios o los impuestos más bajos pues crean empleo, crean riqueza, hasta que, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía existe, cuando, según nuestro autor, no es así. Don Juan, ¿por qué se plantea usted hacer este libro con estas 10 mentiras?
Pues porque llevo muchos años dando clases, sobre todo de introducción a la economía, a economistas, a futuros economistas y también a estudiantes de otras licenciaturas, leyendo mucho y, en fin, modestamente analizando la realidad de mi alrededor y comprobando día a día pues que se hacen afirmaciones que sencillamente son falsas. Se hacen en manuales, en clases, en medios de comunicación, en discursos políticos, y como ya sabemos todos, pues cuando una mentira se repite mucho, termina convirtiéndose en algo que todo el mundo se cree.
Y evidentemente eso es una de las cuestiones que más ha pasado en este mundo, precisamente, que al final, pues de tanto decirlo, nos lo acabamos creyendo, pero muchas veces, o puede ser que también en ese sentido dejen mal un poco a los propios economistas, porque dicen al final, pues fíjate lo que está diciendo y luego no es así, ¿no?
Bueno, es que efectivamente eso es también lo que están poniendo de relieve algunas encuestas que se hacen en muchos países, que la confianza en nuestra profesión decae bastante, porque con el paso del tiempo se comprueba que afirmaciones que se han venido realizando son inciertas, y porque la capacidad de la profesión para anticipar o para predecir pues es francamente, deja mucho que desear, ¿no? Efectivamente eso ocurre, y eso es lastimoso. Es por otra parte normal, teniendo en cuenta que la economía es un saber que no es neutro, sino que es muy normativo, que responde a preferencias, y que una decisión u otra pues influye de una manera muy distinta en el bolsillo de cada cual, de tal forma que quien más se puede beneficiar en un momento dado de una decisión económica pues va a intentar que se adopte en perjuicio de otras que le puedan perjudicar. Y para ello pues va a tratar de recurrir al argumento que mejor le venga para tratar de convencer.
El libro es, se lee, la verdad, que muy rápido. Está estructurado en 10 capítulos, que son las 10 mentiras. Está editado por Deusto, que no lo había dicho. Este libro, el primero es un poco el planteamiento, luego, o sea, dentro de cada capítulo va el, lo que es el planteamiento de la mentira, luego la falsedad y luego las consecuencias que esa falsedad ha ocasionado. En el primero, pues por empezar de alguna forma, dice que la primera mentira, el problema básico de la economía es la escasez. Eso usted además lo explica muy bien cuando cita la falsedad en la que habla de cómo el 1% de las personas más ricas del mundo, que poseen más de $1,000,000, disponen del 44% de la riqueza global del planeta. O por ejemplo, cuando habla de las consecuencias, esto lo digo más de memoria, pone el ejemplo de los pisos en España, de la vivienda. Y yo creo que así nos hacemos un poco la idea de ese discurso, que no es necesariamente como lo hemos oído, pero también nos deja un poco la esperanza, porque no hay esa escasez y sí una falta de redistribución de recursos, ¿no?
Claro, es evidente que los recursos son limitados, que no tenemos recursos ilimitados de ningún tipo en nuestro planeta. Eso es evidente. Ahora, lo que es igualmente evidente es que eso no significa que el problema de la escasez sea el principal de la economía, porque a nuestro alrededor es fácil comprobar que, por ejemplo, la distribución de los recursos es extraordinariamente desigual, de tal forma que si hubiera una distribución más equitativa, el problema de la escasez desaparecería en la inmensa mayoría de los recursos que tienen que ver con la satisfacción de nuestras necesidades. Lo mismo que se comprueba fácilmente cuando se observa, pues yo pongo el ejemplo en el libro, de que un recurso fundamental, el posiblemente el más importante para producir bienes y servicios, porque sin él no se podría conseguir, que es el trabajo humano, pues el trabajo no solamente no es escaso, sino que resulta sobrante. Y sin embargo, otros recursos que por definición casi lo son, como los naturales, pues significa resulta que la economía no los considera ni siquiera, ¿no? Es decir, no toma en cuenta a la hora de calcular el gasto que supone la producción de bienes y servicios, por ejemplo, pues el gasto que hacemos de energía, de recursos naturales, uh-huh. Nos fijamos solo en su valor monetario, ¿no? O sea, que una cosa es que sean limitados los recursos, que eso nadie lo pone en duda, pero otra cuestión es entronizar la escasez como problema económico básico, olvidándose de los demás problemas que estoy señalando, ¿no?
Luego la mentira número 7, que avanza un poco, porque yo creo que está ahora muy de actualidad. Estamos en plena negociación para derogar o no la reforma laboral del Partido Popular, la subida del salario mínimo interprofesional y todo eso relacionado con el Premio Nobel de Economía, aunque no existe, que es la mentira 2, como dice nuestro autor. Pero usted, en este capítulo número, en esta mentira número 7, dice que para crear empleo hay que bajar los salarios. Y yo creo que ahora mismo, con todas estas circunstancias que he dado, porque ese premio de la Academia Sueca se dio también a los estudios en relación con los salarios y el empleo, yo creo que está muy, muy de actualidad ahora mismo que no es necesario ese bajar los salarios para crear más empleo.
Esa afirmación es rotundamente falsa. Lo mismo que sería igual de falso decir que para crear empleo hay que subir los salarios. Es que son simplificaciones que se hacen para encubrir una propuesta ideológica. Las cosas son más complejas. Los salarios son un coste y, por lo tanto, si aumentan, es evidente que aumenta el coste de las empresas que contratan empleo y, por lo tanto, que tienen que espabilar si quieren obtener beneficios, pues obteniendo ventajas por otro sitio. Eso es evidente. Si no hay otra salida, pues evidentemente, si suben los costes salariales, las empresas van a venirse abajo. Pero es que al mismo tiempo los salarios son parte de la demanda, es el ingreso con el cual la inmensa mayoría de todas las personas consumen bienes y servicios, que representan casi el 60% del Producto Interior Bruto de las economías como la española. Uh-huh. Si no, el caso extremo, los extremos lógicamente no son los que hay en la realidad, pero nos sirve, ¿no?, para hacernos una idea. Si el salario fuera cero, fíjense qué contentas estarían las empresas, ¿no?, porque tendrían trabajo gratis. Pero entonces, ¿quién le iba a comprar los bienes que producen? Ese es un caso extremo, ¿vale? Pero bueno, a partir de ahí creo que gráficamente se ve lo que yo les quiero decir, que los salarios, si los contemplamos solo como coste, pues las empresas querrán que bajen lo máximo, y sin embargo, si los contemplamos como parte de la demanda esencial para que funcionen las propias empresas, pues tendrán que tener un nivel adecuado. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Pues el equilibrio es encontrar un nivel salarial que garantice suficiente demanda y que además incentive a las empresas pues a mejorar la productividad, la calidad, la conquista de otros mercados, porque esa es la realidad de las cosas. Claro, si el discurso predominante es el de las empresas que tienen cautivos a sus clientes, ¿no? O sea, el recibo de la luz, el recibo del agua, el recibo de la hipoteca, el recibo, en fin, este tipo de cosas que nos venden algunas empresas que tienen la suerte, entre comillas, de cobrar el primer día, pues no se ve afectado tanto por el salario, pero la inmensa mayoría de las empresas viven de conseguir que la gente gaste su ingreso, y cuanto más bajo sea el ingreso, menos van a vender uh-huh. las empresas.
Sí, eso es evidente. Y entrando en la mentira 8, ¿tendremos pensiones públicas? Ahora que también estamos para negociar la sustitución del factor de sostenibilidad de esa segunda pata de la reforma de las pensiones, y que en los presupuestos generales del Estado o el proyecto de presupuestos para el 22 se habla de esa transferencia que hay que hacer para la seguridad social. ¿Mayor envejecimiento hará más insostenible el sistema, profesor?
Eso es absolutamente falso. O sea, el futuro de las pensiones, bueno o malo, el que sea, puede ser bueno, puede ser malo, habrá pensiones públicas, habrá o no habrá, pero lo que se puede decir taxativamente es que es mentira que dependa del envejecimiento de la población. Así de fácil. Es absoluta y materialmente falso, porque depende de otros factores. La pregunta que usted me hace tiene la misma respuesta que si yo le preguntase a usted o a cualquier otra persona: oiga, ¿habrá dentro de 20 o de 30 o 40 años administración de justicia? ¿O habrá policía por las calles? ¿O uh-huh. tendremos ejército? ¿O le pagaremos al jefe del Estado? ¿Tendremos un parlamento que nos cueste dinero? Porque todos esos servicios y todos esos bienes son bienes que existen porque la sociedad decide financiarlos. O sea, la policía, la administración de justicia, la jefatura del Estado, el ejército, no es algo que uno compre. Bueno, ahora me interesa un poco de jefe del Estado, o ahora me interesa un poco de ejército, de policía o de juez. No, son servicios públicos, bienes públicos, entre otras cosas porque no los puede, aunque quisiéramos, no los puede proporcionar el mercado. O si lo proporcionara el mercado, ¿quién lo compraría? ¿Quién podría comprarlo? Porque serían carísimos, estarían fuera de nuestra capacidad, de la capacidad de comprar a la inmensa mayoría de la gente. Entonces la sociedad decide que se financie eso. A las pensiones públicas le ocurre igual. Si se deja que sea el ahorro privado, pues como ha pasado antes de que hubiera pensiones públicas, pues entonces el mercado, el que pueda ahorrar, el que cada mes vaya pudiendo guardar un poquito, pues cuando se jubile tendrá para tener una pensión privada. Pero ¿quién podrá hacer eso? Uh-huh. ¿Quién podrá ahorrar? Hagamos cuentas. Si es que no es suficiente con ir a un banco y preguntar: oiga, ¿cuánto tendría yo que ahorrar cada mes para que cuando yo me jubile tenga una cantidad X más o menos decente para vivir? Y se lo dicen, y ahora dígame quién puede pagar eso. Entonces, si queremos que haya pensiones públicas, se obtendrá el dinero, porque hay posibilidad de financiar ese dinero de sobra, si se financia con la contribución de todos y no solamente de unos pocos. Porque con una simple tasa de 30 céntimos por cada 100 euros que se impusiera, estoy hablando de 30 céntimos por cada 100 euros, o sea que pagamos normalmente 20 euros, no 30 céntimos, sino 30 euros o veintitantos sí. euros cuando nos tomamos un refresco, ¿no? Por cada 100, ¿no? Pues con eso sería suficiente para financiar todo el gasto público de todos los estados del mundo, ¿no? O sea, no hace falta ni siquiera hacer un gran esfuerzo adicional, al revés, porque con 30 céntimos por cada 100 dólares sobre las transacciones financieras podríamos acabar con todos los demás impuestos para financiar todo el gasto público del Estado. Imagínese, por un momento hagamos cálculos de lo que pagamos de impuestos y dividámoslos por 100. O sea, que claro. Es falso, sencillamente, que no haya recursos. Tiene que haber la voluntad política y social ciudadana de que haya pensiones públicas, administración de justicia, en fin, el servicio público que sea, y hay recursos en el planeta y en nuestras economías sobradísimos para financiarlos.
Pues evidentemente es esto una de las formas que se puede entender la economía, los econofakes, las 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo, y cómo nos lo acaba de explicar el profesor Juan Torres López, nos están condicionando nuestra vida en el día a día y mucho más de los que nos podamos imaginar. Por eso, como decía, en esos 3 capítulos, en esos 10 capítulos, tiene cada uno 3 partes. El último, las consecuencias, que es donde se ve realmente esta explicación que nos acaba de dar. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutitos. Muy interesante, pero ahí hemos dejado para que primer aperitivo de lo que la gente puede encontrar que lean en este libro de Deusto, del Grupo Planeta. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión.
A ustedes, muchísimas gracias.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Con los planes de pensiones y PIA Santander, te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si traes tu plan de pensiones o tu seguro PIA al Santander, te damos hasta un 6% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander Previsión. Enfoca tu futuro.
Algunos piensan que cuidar el planeta frena el crecimiento. Sin embargo, en Amundi ayudamos a construir otro mundo. Ofrecemos fondos de inversión que apoyan a las compañías que se transforman para limitar su impacto ambiental y contribuyen al equilibrio de nuestras sociedades. Así que, ¿en qué mundo quiere invertir e implicarse? Amundi. La confianza se gana. Información promocional. Amundi Iberia, registrada en CNMV con el número 31. Invertir implica riesgos. Más información en amundi.es.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo.
Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see, doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar.
Es el momento de abrir nuevamente en Capital Radio, pues quizá uno de los espacios más seguidos, con los que más aprendemos de finanzas conductuales, psicología financiera, teniendo en cuenta lo mucho que debemos conocer nuestros sesgos para no dejarnos llevar por los automatismos y luego no entender qué es lo que nos pasa. Bueno, pues este extraordinario trabajo que lidera Ana Fernández Sánchez de la Morena desde hace ya muchos años. Ella es socia directora de AFS Finance, estrella también de Cocoros y Cap, y una de, yo creo que la pionera en España, el estudio y en la conversación sobre las finanzas conductuales, pues protagoniza este consultorio ya largo en el tiempo. Ya llevamos unos cuantos programas dedicados a numerosos sesgos. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
Buenos días.
No los he contado, pero tendría que contarlos.
Unos cuantos sesgos y unos cuantos años hablando ya. Yo creo que llevamos ya fácil 3 años largos hablando de psicología económica, de sesgos, de creencias.
¿Y cuánto hemos aprendido contigo? Y qué bien nos vienen estas reflexiones en momentos en los que de vez en cuando nos damos cuenta de que quizá no estamos haciendo lo que queríamos hacer o queríamos haber hecho.
Bueno, claro, realmente para eso están los sesgos y los automatismos, para que no tengamos que pensar. Así nuestro cerebro no se cansa, ya automáticamente actúa y nosotros estamos cómodos porque actúa con lo que encuentra, y lo que encuentra son nuestras creencias, nuestro histórico, nuestra experiencia, donde nos sentimos cómodos, donde no sentimos miedo, donde no queremos enfrentarnos al dolor. Entonces, claro, como el cerebro hace todo eso a favor nuestro, pues
teóricamente
aceptamos,
¿no?,
el automatismo, efectivamente.
Según su juicio, el juicio del propio cerebro, así que hacemos este extraordinario ejercicio de ser observadores y observados al mismo tiempo. ¿Qué sesgo vamos a definir hoy, a conocer hoy?
Pues para hoy traigo el sesgo de ilusión de enfoque. Este sesgo es un sesgo cognitivo que nos lleva a un error sistemático de pensamiento. En este caso, este sesgo sí es un error de pensamiento, porque nos lleva a tener o a percibir una distorsión de la importancia que le damos a algo y que puede estar vinculado a nuestra felicidad. Uno de los investigadores que realmente está detrás de este sesgo es Daniel Kahneman, psicólogo economista y premio Nobel de Economía en el año 2002. Entonces, él en su investigación lo que analizó fue que este sesgo es un elemento que distorsiona nuestra percepción de la realidad, pero teniendo en cuenta que las cosas nos van a preocupar cuando estamos pensando en ellas. Él descubrió que tendemos a preocuparnos en exceso por un detalle o por una situación concreta justo en el momento que lo estamos pensando. Si vamos a su bibliografía y encontramos palabras suyas, él dice que nada en la vida es tan importante como crees hasta que piensas en ello. ¿Por qué? Porque lo estás pensando en ese momento.
Es decir, lo activas con el pensamiento, ¿no? La preocupación.
Sí, lo activas con el pensamiento. ¿Cómo llegó él a estas conclusiones? En su investigación hizo un experimento con un numeroso grupo de estudiantes a los cuales les estaba haciendo una encuesta para saber cuál era su bienestar en la vida. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo te consideras de 1 a 5 en cuanto a tu bienestar en la vida? ¿Sientes felicidad? Y la segunda pregunta era, ¿cuántas citas habías tenido en el último mes? Entonces, hizo dos estudios. Uno, poniendo la primera pregunta al bienestar y segunda a las citas. Y la segunda pregunta, o sea, el segundo grupo fue, la primera pregunta era, ¿cuántas citas has tenido este mes?
Cambió el orden.
Y cuando las citas habían sido pocas, el sentido de bienestar y de felicidad era inferior. Con lo cual, analizó claramente que en el momento en el que tú piensas algo, conectas con tu felicidad, tu infelicidad. Y eso es lo que te da el resultado de cuál es tu bienestar.
Así que puedes predeterminar cómo se sienten muchas veces las personas simplemente cambiando el orden de las preguntas que les haces.
Efectivamente. Esto te condiciona. De hecho, otro de los experimentos e investigaciones que hizo Daniel Kahneman y que hemos hablado aquí en otras ocasiones es analizar el efecto meteorológico y las horas de luz en el ánimo de las personas a la hora de tomar decisiones. Entonces, no solamente son las preguntas que te condicionan a un estado de ánimo, a un foco de pensamiento, a una percepción de la realidad, que se va a distorsionar la realidad porque simplemente ha cambiado el enfoque de las preguntas. La realidad no ha cambiado. Lo que cambia es el enfoque de las preguntas, el enfoque de la situación, lo vas a llevar en función de la situación en la que te encuentras. Si tu ánimo se encuentra deprimido porque está lloviendo, y eso hemos visto, que los días alcistas son más días de sol que días de lluvia, hay muchos estudios al respecto de cómo la meteorología nos afecta. Realmente en ese momento, si tú te tienes que enfrentar a tomar una decisión, tú tomas una decisión desde el estado anímico en el que te encuentras.
Esto podría hacernos pensar que en España, por ejemplo, con más horas de sol que en Noruega, ¿tomaríamos decisiones más optimistas que los noruegos?
Sí, de hecho en Copenhague hicieron un estudio, curiosamente. Kahneman hizo el estudio en California para determinar esto en la costa oeste. Entonces les preguntó a todos los del norte, a todos los del sur, que cuáles eran sus condiciones de vida y cómo creían que vivían los contrarios, los del sur a los del norte y los del norte a los del sur. Bueno, pues todos los que vivían en el norte consideraron que sus vecinos del sur vivían más felices y estaban más contentos. Sin embargo, en un estudio que hicieron en Copenhague, descubrieron que no porque hagas muchas más veces cosas que te hacen feliz, tu felicidad es abundante. O sea, que todos los días puedas ver el sol, que todos los días puedas ir a ver el mar, no significa que eso te haga feliz. Lo que se demuestra que nos hace felices es afrontar retos, es afrontar cambios, es superar situaciones. Esto es lo que realmente nos resulta estimulante. Si esto lo llevamos, ya que estamos en la radio económica, al sector financiero,
sí,
que por esto estamos hablando de finanzas conductuales, ¿qué ocurre con las acciones que tenemos mucho tiempo en cartera en pérdidas y que no vendemos? Eso no nos aporta felicidad. Lo que nos evita es sentir la infelicidad de perderla, de vender y asumir la pérdida.
De ejecutar la pérdida, claro.
Sin embargo, lo que te va a generar ilusión es buscar una nueva inversión que esté vinculada con el momento actual, con algo que te guste, con una inversión, como estamos viendo ahora nosotros como asesores, una inversión que genere un impacto positivo en el planeta o en la humanidad. Sí. Tal vez debas vender esa acción que tenías del sector financiero, a la cual, que todos los que tienen acciones del sector financiero español, pues tienen unas pérdidas muy elevadas. Tal vez puedes vender esto y comprar una acción vinculada al cambio climático,
sí,
o vinculada a empresas que fomentan la igualdad de género, o a empresas que están vinculadas con el bienestar de las mascotas, que llevan una rentabilidad muy jugosa el año pasado y este, y estamos hablando de empresas que están vinculadas a algo que en este momento te puede hacer feliz. Entonces tú pones el foco en esa felicidad, pero si tu enfoque lo pones en la preocupación desde ahí, no sales, porque no te quieres enfrentar a otras cosas que no te gustan.
Ha sido fascinante esta reflexión, Ana. O sea que podemos efectivamente perdonarnos los errores del pasado, ejecutar las pérdidas e ilusionarnos por algo nuevo con una inversión que produzca impacto. Y está al alcance de cualquiera esto. ¿Y por qué no terminamos de hacerlo? ¿Por qué nos resistimos?
Porque primero hay que vender. Cuando hablamos de esa conexión,
duele,
de esa ilusión,
¿no?,
de enfoque, sí. Exactamente, eso te puede doler. Entonces, si tú te posicionas en el dolor de la pérdida, no te puedes posicionar en la ilusión de la novedad. Entonces, ¿qué evitamos? Normalmente sufrir. O sea, los sesgos, nuestras creencias, las emociones que hablábamos en otros consultorios, están para salvarnos la vida. Evidentemente, dentro de salvarnos la vida no queremos sufrir.
Claro.
No queremos afrontar la pérdida, pero esto nos lleva a poner el foco ahí, como decía Kahneman, porque en ese momento lo estamos pensando, por eso nos está preocupando.
Este sesgo de ilusión de enfoque que estamos tratando hoy es muy interesante porque es una clave seguramente para lograr mejores niveles de felicidad en cada uno de nosotros. Es decir, si colocamos la pregunta adecuada antes de lo que queramos pensar, nos va a facilitar ser más felices, ¿no?
Sí, lo inteligente sería poder tener como una serie de preguntas en algún sitio donde las puedas leer cada día para que te preguntes cómo quieres tú estar ese día, ¿no? Como cantaba Serrat, hoy puede ser un buen día. No es lo mismo empezar así que decir, abrir la ventana y decir, Dios mío, está lloviendo, qué horror de día voy a pasar hoy. Claro, ya te condiciona aquello de la ley de Murphy.
Sí.
No es otra cosa que alinear los pensamientos en una dirección de hoy voy a tener un buen día o hoy voy a tener un día horrible.
Te predetermina, efectivamente. La reflexión tiene mucho interés, claro, porque ya sabemos cuál es la terapia. Seguramente caemos prisioneros de nuestras propias trampas cuando dejamos al cerebro que elija esa primera pregunta. Si el día está nublado, si le dejamos que elija mirar a las nubes y pensar que el día va a ser frío, lluvioso, ya nos está marcando lo que nos
sí,
va a pasar.
Sí, porque lo primero que llega es esa emoción de ¿con qué conectamos nosotros cuando vemos el día gris? Hay personas que les afecta mucho, otras
sí.
personas les afecta menos. Entonces yo, por ejemplo, cuando viajo, normalmente no miro el tiempo que va a hacer. Cuando voy a hacer la maleta miro el tiempo, pero no me condiciona para decidir si viajo o no viajo. Si voy a invertir en una acción, no me puede condicionar mi estado de ánimo. Tengo que saber por qué estoy invirtiendo en un sector. O sea, nosotros desde Cocoro, que además ahora ya es fondo de inversión, o sea, Cocoro que antes era SICAP, Cocoro lo que hacemos es invertir en esas inversiones que están vinculadas a generar un impacto positivo. Entonces, la motivación de generar un impacto me parece muy ilusionante. Mientras que invertir en el sector financiero, para mí, es muy desilusionante, porque no genera un impacto positivo.
Interesante. ¿Con qué otros sesgos puede estar conectado este que hoy estamos abordando, el de ilusión de enfoque?
Este yo creo que está muy conectado con el sesgo de autojustificación, que es esa tendencia que tenemos a autojustificar lo que hemos hecho o la decisión que hemos tomado por aquello de no de aquello del enfoque que tú estás haciendo. Buscas la autojustificación y buscas el sesgo de confirmación.
Sí.
Entonces, si tú unes los tres, tienes la respuesta.
Claro, siempre encuentras una explicación de por qué hacer las cosas, ¿no? Te la inventas, la encuentras, la buscas, ¿no?
Sí, tú buscas. La autojustificación está muy unido al sesgo de confirmación. Entonces, si tú vas a confirmar la respuesta, vas a encontrar la autojustificación.
Y al final de todo estará la creencia, o las creencias, tus creencias.
Claro. Al final del todo, mejor dicho, en la base del todo. O sea, en el principio del todo está tu creencia y en cómo tú sientes. Y para ti eso es válido, pero es válido para ti. Lo tuyo es válido para ti, no para otros. Porque, y lo pongo muchas veces de ejemplo, Banco Popular, que fue en esta industria una de las entidades más sólidas, con una rentabilidad por dividendo estable,
sí.
con una cotización con muy poca volatilidad en la
que
época de los hermanos Valls.
Hacía sentirse orgullosos a sus accionistas.
Sí, yo creo que era Popular y Zardoya Otis, eran como los dos roles del mercado financiero español, ¿no? Sin embargo, ¿cómo hemos podido ver Popular quebrando? Y personas que la han tenido toda la vida incluso en la última ampliación de capital, que ya era a 50 céntimos, porque ya no valía nada la acción, hubo gente que acudió y compró, pensando que realmente iba a salir a flote. Entonces, claro, ¿tú dónde está tu foco? En no puedo perder, no puedo asumir esto. Ese sesgo de falacia del coste hundido, no quiero aceptar esta pérdida irreparable, porque efectivamente el que invirtió ahí lo perdió todo. Y aún así, a algunos les costará todavía aceptarlo.
Qué buena lección de la potencia que tienen los focos en nuestra vida, los focos que elegimos, la manera de enfocar que elegimos.
Nuestras gafas.
Nuestras gafas de ver, ¿no? El color de nuestros cristales.
El color de nuestros cristales, sí.
Efectivamente. Bueno, para despedirnos hoy, Ana, ¿con qué frase nos iremos?
Pues para hoy traigo una de Warren Buffett, que dice: la razón más torpe para comprar una acción es porque está al alza.
A ver, déjame pensar esto dos veces. La razón más torpe para comprar una acción es porque está al alza. ¿No te está enseñando la tendencia, que a lo mejor eso va...?
Eso para los técnicos, sí, pero Warren Buffett no es un inversor de análisis técnico, es un fundamental. Entonces, no es que esté al alza, es que va a continuar al alza. ¿Tiene un modelo de crecimiento? ¿O ha llegado hasta aquí porque lo que hizo le trajo hasta aquí? Lo importante no es si lo que hiciste te trajo hasta aquí, es de dónde estás, a dónde te va a llevar.
Efectivamente, esa es la mirada que debemos hacer todos. Pues Ana Fernández Sánchez de la Morena, muchas gracias de nuevo por estos minutos de reflexión sobre los sesgos, sobre las finanzas conductuales, y hasta la próxima.
Muchas gracias.
But I watch her so sadly.